Seguimos en Mañanas de Verano aquí por Radio Nacional Mendoza Quino. Tenemos visitas en el estudio. Está Sergio Jiménez, secretario general del gremio de la bancaria, de los trabajadores de los bancos, o sea, el gremio que agrupa a los trabajadores bancarios aquí en la provincia de Mendoza. Sergio, ¿cómo estás? Buen día, gracias por venir a Radio Nacional.
Distinto esto, habitualmente hacemos
por teléfono.
Así es, pero tiene una calidez y una estrechez especial
diferente.
La presencialidad. Así que gracias por la invitación.
No, por favor, Sergio. Bueno, están desde el gremio con una campaña en favor del Banco Nación y en contra de la privatización. Contanos cómo está esa situación, de qué se trata.
El sindicato está en alerta desde la publicación del decreto 70/23. Ahí en el artículo 41, esto puede sonar muy muy tedioso, ¿no? Pero hay que contextualizar el desprecio que tiene el gobierno del presidente Milei por las instituciones y por el mismo Estado de Derecho. El artículo 41 del decreto del DNU deroga una ley que se sancionó en el año 89, en donde previo a lo que íbamos a conocer después como la década de privatizaciones llevada adelante por el menemismo, en aquel entonces hubo un consenso político, se sancionó una ley específica, tiene solo un artículo que se incorporaba a la ley de reforma del Estado la excepción de ser sujeto de privatización del Banco de la Nación Argentina.
En ese contexto, esa ley.
Exactamente, en ese contexto, esa ley. Esa ley se motivó por una junta de firma que hizo el sindicato en aquel entonces, que tuvo una recepción de los distintos partidos políticos. Inclusive hubo un acompañamiento muy fuerte del radicalismo de entonces, liderado por el diputado Berongaray, padre del candidato reciente a la gobernación por la provincia de La Pampa. Han pasado tantos años que ya emergen hijos o nietos de aquellos que alguna vez vamos a referenciar. Bueno, esa ley tuvo una aprobación casi unánime en el Parlamento, tanto en diputados como en el Senado, y ahora Javier Milei, con un DNU, deroga una ley que construyó mayorías para preservar el Banco de la Nación Argentina como es, un ente autárquico descentralizado del Estado Nacional. Después esto se avanzó en la ley ómnibus, en el título privatizaciones, justamente el título en donde se pide el cuarto intermedio antes de ser tratado y después no se vuelve más al recinto. Por lo tanto, sabía el sector del oficialismo nacional que se habían construido los votos suficientes o las mayorías suficientes para rechazar la privatización. Ustedes recuerden que originalmente la ley planteaba 41 empresas en un anexo, después sacaron alguna YPF, por ejemplo, y después terminó cuando iba a ir a discutirse al pleno, ya eran cuatro anexos y el Banco Nación estaba en el anexo 2. Había habido algún cambio a lo que originalmente se había enviado. Y a través de un laburo, de un trabajo minucioso, nuestro secretario general, junto con otro diputado nacional de extracción sindical y bancaria, que es Carlos Cisneros, diputado por la provincia de Tucumán, habían conseguido no menos de 155 votos para rechazar el intento privatizador del banco. Inclusive, esta forma de sociedad anónima que plantea o que siguen planteando, porque en ningún momento se establecía cuál era la mayoría accionaria que tenía que tener el Banco de la Nación en cuanto a la participación del Estado, porque si no terminamos haciendo lo que es el banco hipotecario, que el Estado Nacional tiene el 66% de las acciones del banco hipotecario.
Pero tiene una conducción privada,
digamos. Exactamente, el grupo Stein o IRSA, Stein a la cabeza, lo conduce al banco, lo gerencia solo con el 15% de las acciones. Así que, digo, este breve repaso, se logra frenar la ley ómnibus, no obstante el decreto sigue vigente, y Adolfo Tusenegger, este nefasto personaje que ha atravesado distintas administraciones, dándole instrucciones al presidente del Banco de la Nación, lo conmina a que contrate un estudio jurídico para continuar con lo que manda el DNU en su artículo 48, que en 180 días hay que transformar las empresas del Estado en sociedades anónimas. Y fíjate qué casualidad, y otra vez hablando de nombres que se repiten en nuestra historia, el estudio que contratan es el estudio Liendo. Liendo es el hijo de Horacio Tomás Liendo, actor intelectual de la ley de convertibilidad y funcionario también del proceso de José Alfredo Martínez de Hoz. Bueno, el estudio Liendo es el que se ha contratado con una cifra millonaria actualizada por inflación para que haga la transformación del banco en lo que hoy es, en una sociedad anónima. Así que el sindicato está abordando distintos ataques, acciones. Por un lado las gremiales que hemos hecho, venimos en el día de ayer de hacer un abrazo simbólico a la sucursal Lavalle del banco, por supuesto desde lo legislativo, desde lo judicial, pero también pensamos en recrear y utilizando una herramienta que nos prevé la Constitución modificada del 94, en el artículo 39 nos habla de las iniciativas populares. Entonces, en eso estamos, y ahí termino con el inicio de tu pregunta. Estamos juntando las firmas necesarias para hacer una presentación, una iniciativa popular, que si querés te explico después. Con el correr de la charla. Habida cuenta que una iniciativa popular se ingresa por Cámara de Diputados y Cámara de Diputados tiene la obligación de tratarle y darle tratamiento y dar respuesta a la iniciativa en un plazo que no debe exceder el año o el proceso
legislativo. Claro.
Exactamente, el tiempo legislativo. Así que en eso estamos y esto lo estamos realizando desde la Quiaca a Ushuaia y desde la Cordillera al Mar. Estamos las 53 seccionales del sindicato haciendo esto y comprometiendo a aquellos sectores de la producción, sobre todo los sectores más alejados de la metrópoli, ¿no?
Sí, sí.
Entonces hay una decodificación de nuestra vida en término porteño, que nada tiene que ver con lo que necesita un paseño, lo que necesita un compañero o compañera de Santa Rosa, de Lavalle, de los lugares más alejados que también son argentinos y merecen ser contenidos y que tengan las mismas oportunidades que tenemos todos. Y el Banco de la Nación tiene una presencia federal que le garantiza eso, la accesibilidad al sistema financiero, a una gran mayoría de nuestros compatriotas.
Sergio, estamos charlando con Sergio Jiménez, secretario general de la bancaria aquí en la provincia de Mendoza. Además, hay determinados momentos en los cuales se instala en la opinión pública, se instalan estos mensajes, ¿no? De en este caso, privatizadores. Se les echa toda la culpa al Estado de lo que pasa y se empieza a veces, a mi criterio, irracionalmente a cuestionar todo y hay como una ola, ¿no? De que se instala. Pero el Banco Nación, primero, no es una empresa que dé pérdidas y además tiene cumple, como recién lo mencionabas, un rol social muy importante. Me gustaría que pusiéramos el foco en esos dos puntos, si te parece.
Mira, con relación a para no extender mucho en números, simplemente decir que el Banco Nación en el ejercicio 2023 arrojó $2.100 millones de ganancia. Y su ROE, que es el rendimiento del banco medido por Banco Central, es superior a muchos bancos, incluso bancos privados. Con lo cual, esto de que una empresa deficitaria, hay que sacarlo de la discusión. Y es un banco que permite que a partir de posiciones altamente rentables, y lo llevamos a un ejemplo, el Banco Nación tiene una red de cajeros automáticos cercana a 300 en nuestra provincia. Algunos de ellos son muy, muy rentables, como los que cualquiera de los que nos está escuchando no puede dar cuenta de ellos, los cajeros que están en Gutiérrez y
Necochea,
Gutiérrez y San Martín, Necochea, España y Gutiérrez. El banco hoy está colocando cajeros automáticos en el Cordón del Plata, en Tupungato, en la Villa Cabecera de San Carlos. Hay gestiones con el municipio de Tunuyán para instalar en Colonia Las Rosas, en Lavalle, en La Pega, en Gustavo Andrés. Inclusive uno intenta discutir con, no discutir en términos de pelea, uh-huh. sino intercambiar, uh-huh. porque tenemos un puesto para que los mendocinos y mendocinas nos acompañen, una mesa en Gutiérrez, uh-huh. Gutiérrez y San Martín, y a veces hablamos con algunas personas que nos preguntan ¿y por qué? Y este es el ejemplo. Le digo, ustedes imagínense que un cajero en Gustavo Andrés uh-huh. seguramente no será rentable desde el punto de vista rentista que puede tener la banca privada. Claro. La banca pública, en este caso el Banco Nación, tiene un concepto, además de, por supuesto, generar recursos uh-huh. para poder... porque no es magia, ¿no? Sí, sí. Los bancos prestan plata y si uh-huh. los bancos se fondean del sector público, seguramente va a tener la posibilidad de poder prestar y barato como lo ha uh-huh. hecho recientemente. Pero digo, este cajero que vos tenés a tus espaldas, uh-huh. estoy parado en Avenida San Martín y Gutiérrez, seguramente es muy rentable y la rentabilidad de este cajero va a compensar lo no uh-huh. tan rentable en lo económico, que es el cajero que se va a instalar en Gustavo Andrés. Pero ¿quién me cuantifica la rentabilidad social que tiene uh-huh. ese cajero? De un privado, y va a sacar los números y va a decir, aquel no me conviene, lo saco, claro. lo traigo. Oye, un cajero automático, estamos hablando de 70.000, 80.000 dólares. Uh-huh. Un blindado para reabastecer uh-huh. está en el orden de los 3 millones, 3 millones y medio de dólares, un camión blindado. Uh-huh. Y además los trabajadores y trabajadoras que hacen la recarga de esos cajeros automáticos. Pero esos vecinos de Gustavo Andrés tienen los mismos derechos que tenemos nosotros uh-huh. de levantarnos una mañana, caminar unos pocos metros y sacar plata de un cajero uh-huh. automático. La mirada citadina que impulsan estos gobiernos que solamente ven desde la General Paz hacia adentro o ven las 40 manzanas uh-huh. que rodean Plaza de Mayo, me parece que hay que despertarlo, y sobre todo los ciudadanos que votan confiando uh-huh. en eso, y jamás van a estar mirando lo que le pasa en Vitaflores, jamás van a estar mirando lo que pasa en Los Corralitos, sino que van a mirar simplemente lo que pasa en Plaza de Mayo, uh-huh. y esa no es la realidad que vivimos los argentinos y argentinas en nuestra Argentina profunda.
Sergio, usted recién describía el rol social, ¿y qué significaría el Banco de la Nación Argentina, es agente financiero de la provincia de Mendoza? ¿Qué significaría para la provincia, en el peor de los casos, no contar con el Banco de la Nación Argentina? Porque siempre se ha hablado de vamos a hacer un banco, vamos a hacer y demás. Bueno, llegado el peor de los escenarios, uh-huh. ¿qué significaría perder el agente financiero? No solamente para Mendoza, pero estamos aquí en la provincia de Mendoza, debe ser agente financiero de muchas más provincias y de municipios. ¿Qué significaría para esos lugares perder el Banco de la Nación?
Mira, nosotros... En términos de años y en términos de pueblos, los periodos 20, 25 años a lo mejor puede ser significativo uh-huh. en la vida de una persona, pero es un instante en la vida de los uh-huh. pueblos. El próximo abril de este año vamos a cumplir 25 años desde la desaparición de los bancos públicos uh-huh. de
Mendoza,
la provincia de Mendoza.
Mendoza y Previsión Social.
Mendoza y Previsión, que al momento de su caída... hay que decirlo, no eran públicos, eran privados y lo conducía el Grupo República liderado por Raúl Moneta. A veces parece ser que hay que recordarle a nuestra sociedad por dónde vivimos. Nosotros pasamos de tener dos bancos a no tener absolutamente nada, haciendo los deberes como nos pedía el gobierno nacional de entonces, y no solamente nos quedamos sin los bancos, nos quedamos sin la caja de jubilaciones, se privatizaron en aquel entonces algunas empresas, Agua, Edensa, que Edensa uh-huh. todavía sigue siendo privatizada. Digo, en aquel entonces no se recuperó jamás la territorialidad que tenía el Banco Mendoza y el Banco de Previsión, aún con el Banco Nación siendo o haciéndose cargo. Nosotros entendemos que, independientemente del costo social que implicaría desde el punto de vista laboral uh-huh. Y de lo que impactaría en mis compañeros y compañeras bancarias, pero no me detengo solo en eso, sino estaría haciendo una mirada sesgada uh-huh. y casi mirándome el ombligo. Entiendo que el rol que cumple, como vos me dijiste, digo, el banco hace apenas 2 años abrió una sucursal en Junín. Uh-huh. Digo, ¿no? Era el único departamento de los 18 que tenía esa asignatura pendiente, y se inauguró una sucursal hermosa en ese predio que cívico que hizo el departamento, el gobierno del departamento. Construyó José Vicente Zapata, que lo podemos ver, una nueva sucursal en Vistaflores. De oposición, en Tunuyán, por ejemplo, tuvimos que lidiar con el banco francés, el BBVA, porque pretendía cerrar. En la zona del Valle Uco hay solamente 5 posiciones de bancos, y una de ellas se quería retirar. El Banco Santander valló las cajas, entonces si vos querés hacer una operación por boca de caja, te tenés que venir a Luján. Digo, la proximidad que tiene el Banco de la Nación Argentina, eso podría ser una de las ventajas comparativas. Pero aún, fíjate, en términos de hoy día, cosecha y acarreo que hoy está planteando el Banco Nación, está a 14, 15 puntos por debajo de lo que hoy está ofreciendo la banca privada, y con un reembolso a 300 días, mientras que la banca privada te pide un reembolso a apenas 90 días. A valores de hoy lo pagás a los 300 días a una tasa alta, porque la tasa de referencia es alta, pero es 14 o 15 puntos menos que la tasa de referencia. Ese es el rol. Digo, ni te digo lo que hemos visto recientemente con una voluntad equivalente a lo que hace el Banco Provincia de Buenos Aires con su tarjeta DNI, el Banco de la Nación Argentina. Hasta ahora, esperemos ahora que se está impregnando el nuevo directorio, si continúa, nosotros esperemos que así sea, estos beneficios que había, el 35% de descuento cuando vos ibas a comprar la carne el sábado o el domingo, y una serie de programas de beneficio de la Semana Nación, que implicaba que aquellos compañeros que por ahí no podían conseguir un aumento a través de su repartición o del Estado, podían conseguir una significativa devolución cuando compraba la carne, que es algo muy importante en el consumo o en la mesa de los mendocinos y mendocinas y de los argentinos en general. Préstamos a la pequeña y mediana. Fíjate vos una cosa, hablando de la rentabilidad del banco, de cada 10 pesos que prestó el banco en el año 23, 8 se lo prestó a pequeños productores, a pymes, a individuos, a jubilados, a monotributistas. Todo eso lo hizo al 50% de la tasa vigente. En aquel entonces la tasa estaba en el orden de los 112, 113, llegó a ser 123. Esto posibilitaba que vos cancelaras el saldo deudor de tu tarjeta. Hoy una tarjeta te estaba cobrando, si refinanciás y solo pagás el mínimo, tasas que orillaban el 200%. Este me parece que es el rol. Y esto es lo que hay que recuperar. En el año 19, cuando el gobierno de entonces se hace cargo del Poder Ejecutivo Nacional, el banco estaba virtualmente saqueado, no tenía iliquidez. En diciembre del 19 vos ibas a las sucursales de los bancos Nación y del sistema en general y estaban vacías y no había pandemia. Lo que no había era crédito. Y lo que hacían los bancos, y los bancos se apalancaban, se daban vuelta y compraban LEVAC, en aquel entonces el ELIC actuales. Me parece que eso es lo que no debe hacer el sistema financiero. En el mundo, el sistema financiero apalanca depósitos con créditos virtuosos, no especulación como hoy sostienen muchos de los bancos del sistema, y eso hace que tengan ganancias exorbitantes y hoy tengan una liquidez que no saben qué hacer con ella, pero bueno, las tasas son extremadamente altas para poder prestar. El banco te está prestando a tasas bajas para que vos puedas hacer lo que quieras, tu pequeño arreglo en tu casa, hasta poder hacer un viajecito. O en alguno de los casos, muchachos, hoy estamos viendo que sacan para pagar una boleta de luz, para comprar los remedios, que han subido de tal manera que no pueden acceder con los salarios deprimidos que cobran nuestros jubilados o nuestros compañeros y compañeras de las distintas actividades.
Sergio, muchísimas gracias por la visita a Radio Nacional. Reiteramos la convocatoria. Entonces, desde el sindicato, desde la bancaria, están haciendo una junta de firmas para presentarla en el Congreso de la Nación y evitar que el Banco Nación se privatice.
Te agrego esto, nada más y te quito. La iniciativa popular dice que hay que juntar, o una iniciativa se presenta con el 1.5% del último padrón que se eligieron diputados nacionales. La última elección de diputados nacionales fue el 22 de octubre. Ahí hablábamos de un padrón de 34 millones de argentinos y argentinas. El 1.5 son 540.000 firmas. Pero no nos hemos propuesto juntar 540.000, no hemos propuesto juntar 1.5 millones de firmas y hacer una movilización como no recuerde la historia del movimiento obrero, o por lo menos del sindicato de bancario, para pedirle al Parlamento argentino, en este caso a la Cámara de Diputados, que nos reciba esta iniciativa popular, la trate y que le dé certidumbre al banco de todos los argentinos, al banco que está en cada rincón de nuestra patria.
Muchísimas gracias, Sergio, por la visita aquí a Radio Nacional. Yo quiero aportar, y para cerrar la nota, si me permitís, recordar que fue un fracaso absoluto la privatización de los bancos de la provincia de Mendoza, porque además del Grupo Moneta había empresarios mendocinos que conformaron una UTE, empresarios de medios de comunicación, empresarios de distintos sectores, algunos de los cuales hasta fueron detenidos por el fraude y la caída de los bancos. La gestión privada no solucionó nada, todo lo contrario, ¿no? Nos dejó sin los bancos. Entonces, bueno, hay que también aprender de la experiencia histórica de cuando se toman ese tipo de medidas y lo complicado y difícil que es retrotraer todo eso, ¿no? Porque si las cosas están mal, las podemos mejorar ahora. Si lo destruís, y bueno, después construir de nuevo es muy difícil. Así que gracias por la visita,
¿eh? No, gracias a usted.
Muy amable. El secretario general de la bancaria, Sergio Jiménez, aquí en el arranque de Mañanas de Verano.